Bitcoin supera la capitalización de la plata. La plata, un metal precioso que ha sido usado como almacén de valor y dinero desde al menos el año 3000 a.C. Bueno, pues este metal precioso ha sido desbancado en valor de mercado por Bitcoin. 77.000 líneas de código que empezaron a instalarse en ordenadores de todo el mundo hace más de 15 años y que a día de hoy han permitido al token de Bitcoin, el activo intercambiable dentro de este protocolo, alcanzar el valor de mercado de 1,7 trillones ingleses o billones españoles. Quizás lo más increíble de la situación es lo rápido que ha pasado todo. 15 años para desbancar a la plata y sus 3.000 años de historia. Es increíble, pero ganar 400.000 millones de capitalización en apenas unos días no lo es menos. Y eso es justamente lo que ha conseguido Bitcoin en esta semana. La elección de Trump como presidente de Estados Unidos ha despejado muchas dudas alrededor del activo que claramente han motivado a muchos inversores a lanzarse a comprarlo. El analista de ETFs, becario del canal, Eric Balchunas, mostraba que el principal ETF de Bitcoin, el de BlackRock, hizo 4.500 millones de dólares en volumen en un solo día. Una locura, en todo caso. Y en total, los ETFs de Bitcoin han superado ya los 90.000 millones en activos. Y ahora mismo serían equivalentes a alrededor de un 72% del tamaño de los ETFs sobre el oro. Es verdad, el oro aún queda lejos en términos de capitalización total, pero a nivel ETFs al menos está literalmente a tiro de piedra de alcanzarlo. La otra razón que explicaría esta subida de Bitcoin tiene que ver con la escasez del activo. Si mucha gente de repente se interesa por comprar Bitcoin, eso no hace mágicamente florecer más Bitcoin como si fueran tulipanes y por tanto la única vía de escape es que esa presión acabe mostrándose en el precio del activo. Siendo esto, espero, bastante obvio a estas alturas, lo que queda por preguntarnos, llegados a este punto, es ¿qué podemos esperar? ¿Será este un movimiento tan explosivo como efímero? ¿Le queda recorrido a esta subida? ¿Y hay otras razones acaso que puedan sostener este rally en el tiempo? En busca de una respuesta a estas preguntas, he llegado a un informe publicado en enero de este año que puede arrojar luz sobre todas ellas. También te digo que he llegado de casualidad, ha sido pura chiripa, pero ha sido muy buena chiripa el encontrar ese informe. Bien, dale like si crees que Bitcoin superará al oro en este o en estos próximos años y vamos al lío. Se podría argumentar que este es un rally, un movimiento alcista relacionado con la victoria de Trump y que conforme se asimile esta noticia por el mercado, el precio de Bitcoin podría enfriarse. Ahora, en contra de esta argumentación y en favor de un movimiento alcista sostenido en Bitcoin, estaría que de aquí a la inauguración de Trump, allá por enero, se van a suceder una serie de nombramientos importantes para la cúpula de poder de su gobierno y también de anuncios sobre lo que podrían ser las líneas maestras de la nueva legislatura de Trump. Y puede que estos anuncios, tanto nombramientos como políticas, le vengan bien a la tesis alcista de Bitcoin. Uno de estos nombramientos, quizás el más relevante para Bitcoin, sería el del secretario del Tesoro, el encargado de gestionar la cuenta bancaria del gobierno de Estados Unidos, o la encargada, pues actualmente este puesto lo ocupa Janet Yellen. Yellen no es una mujer particularmente pro cripto, pero sí que es bastante pro imprimir dinero. Lleva décadas trabajando tanto para la Reserva Federal como ahora para el Tesoro y siempre podías contar con su voto para bajar tipos o imprimir dinero. Es de la cofradía del estado pagado. Para mejorar a Yellen, o sea, si tú eres bitcoiner y quieres encontrar a alguien mejor que Yellen para el puesto, la única manera de encontrar a ese alguien mejor sería a alguien que fuese igualmente pro imprimir dinero, pues imprimir dinero a Bitcoin le viene bien, y también, claro, que sea pro cripto. Así tendríamos lo mejor de los dos mundos. Y no te vas a creer quién es quién tiene más papeletas para suceder a Yellen en este puesto de secretario del Tesoro. Pues justamente ese perfil. Su nombre, Scott Besant. Según el mercado de predicciones Polymarket, el mejor posicionado para el cargo, con un 88% de probabilidad, sería este milmillonario gestor de fondos de inversión, Scott Besant, por delante de Howard Lutnick, de quien también hablaré en este canal muy pronto, pues se rumorea que también tendrá un papel importante en la legislatura de Trump. Todo apunta, por tanto, a que el nuevo secretario del Tesoro de Estados Unidos será este tipo de apellido francés, difícilmente pronunciable, así que en este canal será Scotty. Bien, pues dos preguntas debemos hacernos sobre Scotty. ¿Qué poder tiene el secretario del Tesoro y es Scotty Bitcoiner? En cuanto a la primera, quizás la imagen que mejor ilustra el poder del secretario del Tesoro de Estados Unidos sea una en la que la actual secretaria, Janet, tiene, con perdón, a Jerome agarrado por los huevos. La imagen es un meme y, que se sepa, no ha ocurrido realmente. Al menos no de forma literal. Pero sí, de forma metafórica, se podría decir que Yellen tiene efectivamente a Jerome cogido por los susodichos. Déjame que lo explique con un ejemplo. La Secretaría del Tesoro decide cómo usar la cuenta bancaria del gobierno de Estados Unidos y también decide cómo financiar ese gasto del gobierno de Estados Unidos. Y puede decidir gastar más, gastar menos o decidir financiar ese gasto con bonos, bonos que sean de largo plazo o bonos que sean a corto plazo, bonos a 30, bonos a 2 meses. Y decisiones como esta afectan al nivel de tipos de interés que encontramos en el mercado. En octubre de 2023, con el bono a 10 años pagando casi un 5%, Yellen decidió dejar de emitir bonos a largo plazo, pues ese 5% le empezaba a, digamos, molestar bastante, y esto tuvo el efecto de bajar el tipo de interés de ese bono a 10 años, pues al reducir la oferta, el precio de este bono subió y el interés bajó. La Fed ahí no tuvo nada que ver. Fue una decisión del Tesoro que alteró el nivel de tipos de interés que se pagaba en el mercado. Las decisiones del Tesoro impactan en la política de la Reserva Federal y pueden ayudar o dificultar a que la Fed lleve a cabo su agenda. O, dicho de otra manera, pueden ayudar o entorpecer que Jerome Powell acabe consiguiendo lo que Jerome Powell trata de conseguir. Este es el poder de un secretario del Tesoro de Estados Unidos. Ahora bien, ya que hemos resuelto esa primera parte, ¿es Scotty Bitcoiner? Esta es la segunda pregunta que debemos hacernos. Veremos la respuesta en un minuto, pero si crees que lo es y quieres comprar Bitcoin porque opinas que la elección de Scotty podría ser todavía mejor para el precio de Bitcoin que la llegada de Trump, pues entonces te diría que puedes, para comprar Bitcoin, hacerlo a través de la plataforma de Relay. Me gusta Relay porque llevo tiempo trabajando con ellos y son muy serios. Permiten comprar tanto a los particulares, a los retailers, a las personas como tú y como yo, a los plebeyos, como también a las empresas o a los autónomos. Si este es tu caso y quieres comprar Bitcoin para tu empresa, me puedes mandar un mail y te ayudo con el proceso. Pues Relay te manda toda la información necesaria para que tú des cuenta de este Bitcoin que has comprado para tu empresa, para que te hagas tu propio micro strategy. Y como digo, me gusta Relay porque no solamente es fácil, sino que también es muy barato en cuanto a comisiones y te permite montar planes para comprar Bitcoin de manera semanal, mensual, para que no tengas que estar siempre pendiente de tratar de encontrar los mejores momentos para comprar, cosa que no siempre es fácil. Bueno, de hecho, casi nunca es fácil. Bueno, total, que me gusta Relay, así que si quieres comprar Bitcoin, yo te recomendaría hacerlo a través de ellos y hay un enlace para hacerlo con un descuento. Así que échale un vistazo a eso. Para responder a la pregunta de si Scotty es Bitcoiner, podemos irnos a leer algunas de sus declaraciones. Por ejemplo, tenemos una en la que dice que me ha entusiasmado el abrazo del presidente a cripto, el presidente siendo Trump, y creo que encaja muy bien con el Partido Republicano. Lo cripto tiene que ver con la libertad y la criptoeconomía está aquí para quedarse. O podemos ver esta otra, en la que dice, cito, creo que con Bitcoin todo es posible. Una de las cosas más emocionantes de Bitcoin es que atrae a los jóvenes y a quienes no han participado antes en los mercados. Cultivar una cultura de mercado en Estados Unidos, donde la gente crea en un sistema que funciona para ellos, es la pieza central del capitalismo. Yo, visto esto, lo veo bastante Bitcoiner, pero no quería quedarme en un par de declaraciones así que a saber en qué contexto las ha dicho. Y como el tipo tiene un fondo de inversión, decidí ir a buscar en sus cartas, las típicas cartas que mandan los fondos de inversión a los inversores, a ver si en ellas había hablado de Bitcoin. Y no, No vi nada de Bitcoin. Pero vi algo mejor. Vi el escenario previsto por el tipo que puede ser secretario del Tesoro de Trump, el nuevo presidente, un escenario en el que planteaba ya en enero la posible victoria de Trump en estas elecciones. Todo un visionario el tipo. Es decir, en esta carta a los inversores que mandó en enero, decía lo que podría ser, o explicaba lo que podría ser un Estados Unidos con Trump. Y él podría ser ahora la persona encargada de llevar a efecto gran parte de esta estrategia o de esta visión que él predecía que se produciría en Estados Unidos si ganaba Trump. Muy meta todo. Concretamente, especifica lo que sería un segundo mandato de Trump, en el que se esperaría encontrar desregulación, bajadas de impuestos, un impulso a la energía, incluidos combustibles fósiles, y traer la industria de vuelta a Estados Unidos. Augura, además, y esto es lo que más me interesa, que espera que el foco de la administración de Trump esté en la caída del valor del dólar, la devaluación del dólar, más que en los aranceles. Es consciente, o era consciente ya en enero, de que los medios insisten en el tema de los aranceles, y lo siguen haciendo, la verdad, se han tirado todo el año con el tema de los aranceles. Pero él cree que los aranceles serán solo una amenaza, pero no el modo de operar, y que la reindustrialización de Estados Unidos se producirá bajando el valor del dólar. A mí esto me indica que Scotty habla trampiano, como vimos aquí en un vídeo. Trump, no hay que tomárselo al pie de la letra, hay que tomárselo en serio, pero no literalmente. Y en la cuestión de los aranceles, creo que Scotty lo está leyendo muy bien. Y esto que dice Scotty al respecto de lo que podría ser la estrategia de Trump para, bueno, este Trump 2.0 y para el dólar durante el nuevo mandato de Trump, me parece, la verdad, muy relevante, teniendo en cuenta que puede ser este el tipo encargado en gran parte del valor del dólar. Cito: el consenso actual de Wall Street apunta a un dólar fuerte debido a los aranceles. No estamos de acuerdo. Es decir, Scotty y su equipo no están de acuerdo. Un dólar fuerte debería surgir al final del mandato de Trump si el esfuerzo de relocalización en Estados Unidos tiene éxito. El principal riesgo que ve en esta estrategia es que suba mucho el interés del bono a largo plazo. Es decir, que suba mucho el interés del bono estadounidense a 30 años o a 10 años. Esto es justo lo que Yellen trató de prevenir dejando de emitir estos bonos a largo plazo, lo que he comentado hace un segundo, y lo que Estados Unidos podría solucionar si, como expliqué en el vídeo ese de si puede Estados Unidos pagar su deuda con Bitcoin, deciden permitir que los bancos de Estados Unidos se compren tantos bonos estadounidenses como quieran hacerlo sin tener que afectar eso a sus requisitos de capital. Y todo esto viene encima de un tío que, junto con George Soros, hundió la libra esterlina en los 90. Vamos, que es un tipo que pilota de divisas. Perdonad que me emocione, pero es que todo cuadra con este tipo. O sea, si luego no lo cogen, pues nada. Pero si eligen efectivamente a Scotty como encargado del tesoro, habrá que hacer otro vídeo específico sobre todo lo que habrá escrito Scotty en estos años para tratar de desgranar un poco más de lo que puede ser su estrategia. Pero he comenzado hablando de la plata, este vídeo. Y el dólar de Estados Unidos tiene su origen en el real de A8 español, que fue la moneda reserva global, como lo es el dólar estadounidense hoy, durante el Imperio Español, allá por el siglo XV, XVI, por ahí. Un imperio que en gran parte se hundió por la inflación brutal de estas monedas de plata, estos reales de A8, estos dólares españoles, que salían de las minas del Potosí como si el dinero fuese gratis, como si fuese gratis crear dinero. El camino hacia la devaluación del dólar estadounidense es el mismo, crearlo como si crear dinero fuese gratis. Y a ese camino creo que aún le queda recorrido, y si es así, a Bitcoin también le queda. Bien, antes de cerrar el mañanero de hoy, dejadme simplemente recordaros un par de cosas. La primera, que podéis suscribiros a la newsletter y así os mando un mail los sábados. Podéis hacer esto en la página web del podcast, podcastbitcoin.com. Y en cuanto al tema, he encontrado algo en esa carta que manda Scotty a sus inversores, en la que, en una parte en la que habla de la reversal rate, la que espera o confía o piensa que podría ser el tipo de interés necesario para salvar a una economía sobreendeudada, y aplica este caso a Japón. Bueno, total, lo que quiero decir es que si os parece interesante este tema y todo lo que he comentado de Scotty y queréis saber más sobre sus puntos de vista sobre los tipos de interés, pues dejadme un comentario y supongo que será ese el tema que trataré este sábado. No tengo otro con el que hacerlo competir, pero bueno, si os gusta el tema de Scotty, preguntadme por Scotty en los comentarios y ese será el tema de la próxima newsletter. Y cerremos el mañanero recordando el nacimiento en tal día como hoy de Robert Louis Stevenson, autor de dos clásicos, bueno, de muchos clásicos, pero en particular de dos de los que me quiero centrar: La isla del tesoro, gran libro que trata de un tesoro en una isla, cosa que fue un poco lo que han contado los españoles, y también uno que me viene más al caso, el extraño caso de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pues todo lo que he comentado en el vídeo de hoy nos llevaría a pensar que lo que está saliendo de la administración de Trump es todo bueno, pero no sabemos todavía si habrá dos caras en esta administración y si deberíamos temer a la menos conocida. Así que tened cuidado siempre con eso.